Informativo Aru.
La tecnología aplicada al turismo permite, desde el acceso libre a los museos hasta el descubrimiento de un pasadizo secreto en la pirámide de Keops. Enseguida te contamos todos los detalles si nos escuchas durante la próxima media hora. Viajaremos por las universidades españolas, siempre atentas a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Acceso libre a museos y espacios arqueológicos basado en el uso de dispositivos móviles. Es lo que consigue el proyecto ECLIMUS, una iniciativa de transferencia desarrollada en las regiones de Extremadura y Alentejo, en Portugal. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El proyecto ECLIMUS, una nueva tecnología de guía inteligente para los espacios arqueológicos desarrollada por investigadores de la UEX.
El proyecto ECLIMUS hace referencia a la extensión y capitalización de los resultados del proyecto LIMUS. Esta iniciativa se produce dentro de la sexta convocatoria del programa Interreg PocTech 2014-2020, financiado por la Comisión Europea, en el que participan dos grupos de investigación de la Universidad de Extremadura, junto con el campo arqueológico de Mértola, en Portugal. Fernando Álvarez Franco, catedrático de electrónica de la UEX y coordinador del grupo de investigación en sistemas sensoriales GIS.
ECLIMUS se centra solo en la tecnología Bluetooth, que es la que vimos que mejor nos funcionó, y solo en los entornos donde vimos que nos funcionó muy bien, que son los espacios arqueológicos. ¿Qué es lo que tienen en común? Suelen ser espacios que están en exterior y donde las distintas piezas en exposición guardan unas distancias bastante grandes, unas entre otras. Entonces, y bajo esas condiciones, el Bluetooth que estábamos utilizando funciona muy bien. ¿Cuál es el objetivo entonces? ECLIMUS, como promotor de acciones de capitalización, lo que va buscando es que uno identifique qué ha faltado para que ese prototipo que se probó, que funcionó y que iba muy bien en el laboratorio y también en el campo experimental, pues realmente se haya implementado.
ECLIMUS es la última fase del anterior proyecto LIMUS, cuyo objetivo era desarrollar una guía inteligente para espacios museísticos basada en el uso del propio teléfono móvil del visitante. Mediante la descarga de una aplicación, el usuario tiene la capacidad de consultar la información sobre piezas, exposiciones y espacios dentro del museo sin la necesidad de hacer uso de los códigos QR, como comienza a ser habitual.
El físico zaragozano Héctor Gómez Maluenda, formado en la Universidad de Zaragoza, ha sido clave en el descubrimiento de un pasadizo secreto en la pirámide de Keops. El investigador mantiene su contacto con el campus público aragonés como miembro externo del Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías. Allí inició su formación investigadora. Maluenda participa en el proyecto Scan Pyramids, que utiliza una tecnología no invasiva para escanear estructuras internas de grandes objetos y que podría ayudar a encontrar la tumba del faraón. Carmen Borobio, Radio Unizar.
El físico Héctor Gómez Maluenda, formado en la Universidad de Zaragoza, ha sido clave en el descubrimiento de un pasadizo secreto en la pirámide de Keops. Forma parte del equipo científico de la Comisión Francesa de la Energía Atómica y las Energías Alternativas, el CEA, que participa en el proyecto Scan Pyramids, que utiliza la mamografía, una tecnología no invasiva para escanear estructuras internas de grandes objetos y que podría ayudar a encontrar la tumba del faraón. El investigador continúa siendo miembro del Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías, CAPA UNIZAR, donde inició su formación investigadora como colaborador en el Máster de Física del Universo. El descubrimiento es considerado uno de los hallazgos del siglo. Scan Pyramids tiene como objetivo el estudio del interior de grandes monumentos egipcios, como las pirámides, utilizando técnicas innovadoras, no invasivas y no destructivas. El pasado 2 de marzo, la colaboración Scan Pyramids publicó sus últimos resultados en los que anunciaban el descubrimiento de una nueva cámara en la cara norte de la Gran Pirámide de Keops, detrás del comúnmente llamado Chevron. Con unas dimensiones de 9 metros de largo y 2 por 2 metros cuadrados, esta cavidad permanecía desconocida desde la construcción de dicha pirámide hace unos 4.500 años. La identificación de esta cámara ha sido posible mediante la comparación de medidas experimentales que se tomaron instalando telescopios de muones en el interior de la pirámide, todo con imágenes equivalentes generadas por simulación numérica. Enhorabuena.
Es la ayuda más prestigiosa del Consejo Europeo de Investigación, dotada con 2,5 millones de euros. Es la que ha obtenido el investigador José Capmany Francoy de la Universitat Politécnica de València. La ERC Advance Grant se destinará al proyecto ANVIT. El Consejo Europeo de Investigación ha concedido 218 Advance Grants a nivel europeo, 16 de ellas en España. Esta convocatoria atrajo cerca de 1.650 candidaturas. Luis Turano, UPV Radio.
El investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, José Capmany, ha obtenido una ERC Advance Grant, la ayuda más prestigiosa del Consejo Europeo de Investigación, dotada con 2,5 millones de euros, para el desarrollo del proyecto ANVIT. Este proyecto persigue crear un revolucionario modelo de computación que se adapte a las características tecnológicas de la fotónica integrada, generando un cambio de paradigma en nuestra sociedad de la información. Nos lo explica el propio profesor José Capmany.
Bueno, pues lo que buscamos básicamente es hacer desarrollar una nueva forma de hacer computación que se adapta específicamente a los chips fotónicos y a sus características. En vez de trasladar modelos que ya existen en electrónica digital o en otras tecnologías a una realización puramente óptica donde, digamos, el traslado no es óptimo, aprovechamos las características de los circuitos fotónicos para poder desarrollar este nuevo modelo de computación que es muy potente.
Todo ello con el objetivo de llegar a desarrollar chips fotónicos que se complementen con los chips electrónicos actuales. Escuchamos de nuevo a José Capmany.
Esta tecnología lo que hará será, y esta manera de computar, completará o complementará lo ya existente en electrónica digital. No se trata ni de reemplazar la manera de que se computa hoy en día en electrónica, ni de reemplazar a los chips electrónicos, sino de añadir una tecnología nueva para que trabaje de manera complementaria y utilizando una manera de trabajar o de codificar que también es complementaria y que no se puede hacer en electrónica. Aprovechamos al máximo las capacidades que ofrecen los chips fotónicos, es decir, ancho de banda, muy poca latencia y finalmente muy poco consumo de energía en el movimiento de datos.
En total, el Consejo Europeo de Investigación ha concedido 218 Advance Grants a destacados líderes de investigación de toda Europa, 16 de ellas en España. En el caso de Capmany destaca además que es la segunda vez que obtiene este prestigioso reconocimiento tras haberlo recibido también hace ahora 6 años.
Básicamente es pues un orgullo porque realmente eso significa que lo que estamos haciendo aquí pues tiene una muy elevada calidad. Aquí hemos desarrollado el concepto pionero de fotónica programable y ahora estamos extendiendo su aplicación a varios campos, entre ellos el de la computación.
El proyecto ANVIT, coordinado por el profesor Capmany, arrancará el próximo mes de septiembre y se desarrollará durante los próximos 5 años.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, porque conocerse mejor y desarrollar la parte emocional y conductual de las personas es el objetivo de Happy You. Es una aplicación móvil gratuita que han desarrollado la empresa Teralco Group del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández Delche y el rapero Guillermo Rodríguez, más conocido como Arcano. Esta aplicación busca convertirse en una herramienta indispensable en la vida de quienes quieren avanzar en su desarrollo personal. También ha participado el equipo de psicólogos de la compañía Conduct Team. Sonia Martínez González, Radio UMH.
La aplicación se basa en una interfaz intuitiva con la que crear publicaciones con texto, imagen, audio o vídeo que solo el usuario puede ver. También permite registrar el estado de ánimo de una persona para ir dibujando una curva de bienestar que dará al usuario información sobre su conducta. Escuchamos al director de innovación en Teralco Group, Ernesto Espinosa.
Para nosotros, HubView es una aventura, es un proyecto apasionante en el cual estamos implicados tanto Teralco en la parte tecnológica como Alex, manager de Arcano, y el propio Arcano en la ideación y definición del producto, y el equipo de Conduct Team en la parte de psicología conductista y psicoeducación. Son los encargados de gestionar las redes sociales y aportar esa visión científica al proyecto. Como toda aventura, el comienzo empezó con una aplicación. Es una primera versión que irá evolucionando. Tenemos un roadmap. Queremos que hacer partícipe a la gente, ¿no?, para que vaya aportando sugerencias y forme parte de esa evolución de la aplicación. Y la aplicación actualmente te permite registrar momentos emocionales para que puedas aprender cómo te sentiste en un momento dado, revivir ese pasado de la forma más exacta posible, además de acompañarlo con psicoeducación. Como hemos comentado, tenemos una sección de tips donde periódicamente aparece contenido psicoeducativo. Incluso también en redes sociales hacemos mucho hincapié en este tipo de contenido. Hacemos un par de publicaciones a la semana donde los usuarios, tanto de la aplicación como en general la gente que nos siga en redes sociales, puede ir viendo esos tips de psicología conductista que les va a ir ayudando a mejorar su bienestar emocional. Como comentabas, la aplicación está enfocada a la ciudadanía, desde adolescentes hasta edades avanzadas. Incluso nos estamos acercando a profesionales del mundo de la psicología para que lo usen como herramienta en sus tratamientos y que sus terapias puedan ser más eficientes por no tener el paciente que recordar o tirar de memoria, sino esos registros que ya están apareciendo en papel, que llevan aplicándose durante muchos años, se vayan transformando en algo como la solución que estamos planteando nosotros.
Esta app, desarrollada por Teralco Group, nace por la iniciativa del rapero alicantino Arcano. El artista, que fue campeón internacional en 2015 de la Red Bull Batalla de Gallos y ha trabajado con reconocidos cantantes como Alejandro Sanz, Melendi o el grupo Love of Lesbian, ha hecho público recientemente que en su infancia fue víctima de acoso escolar. Con esta aplicación enfocada a la salud mental, se busca ayudar a los usuarios a conocerse mejor y ayudarles a entender su conducta diaria. Nos da más detalles Guillermo Rodríguez, más conocido artísticamente como Arcano.
Todo esto viene de una agenda que tenía yo, en la que tenía como para anotar cada día, como para puntuar por áreas de tu vida, cómo te habías ido sintiendo. Y cada día pues como que lo apuntabas y demás, y luego podías tener como un resumen de cómo iba un poco tu estado de ánimo. Y tal, y eso como fue el germen de la idea de HappyU, el llevar algo así a la aplicación y, bueno, el resultado que hay ahora en esta primera versión. Seguro que sí, seguro que el hecho de estudiar ingeniería informática pues me desarrolló cierto modo esa inquietud para hacer una aplicación, y yo creo que al final el que se juntaran todos esos factores pues dio como resultado el embarcarme en este proyecto.
Además, para el desarrollo de esta app se ha contado con la participación de un equipo de psicólogos de Conductim. Así la aplicación aporta información de valor al usuario para que pueda ayudarlo en el futuro. También le ofrece tips psicoeducativos para mejorar en su día a día. Ernesto Espinosa, de Teralco Group, nos cuenta la importancia de la aportación para los psicólogos y el futuro y evolución de esta app.
Tenemos una primera versión que está teniendo una muy buena acogida y tenemos esos dos modelos de enfoque del producto, ¿no? Uno dedicado a la ciudadanía, donde aparecerá funcionalidad que no dependa tanto de un tercero o de un profesional, más ligada a psicoeducación, y que la gente sea de una forma autónoma, la que pueda ir utilizando esa herramienta, más ligada igual a objetivos más sencillos. Y luego una parte más profesional, ¿no? Donde implicará acercarnos a este mundo profesional y que se utilice como herramienta. Y ambos caminos serán funcionalidades totalmente distintas que tenemos el reto de cómo hacerlas converger.
Teralco Group es una empresa especializada en consultoría y transformación digital que ofrece soluciones digitales a entidades de diferentes sectores como el retail, el comercio, la industria o la salud.
Despertar vocaciones científicas y estimular a través del aprendizaje científico es el objetivo de Micromundo 2023, educando para combatir las resistencias a antibióticos. El alumnado universitario orienta a estudiantes de ESO y bachiller en este proyecto internacional que ha llegado a su sexta edición. Alba García Torres, Radio USAL.
Micromundo, educando para combatir la resistencia a antibióticos, celebra la clausura de su sexta edición. En este curso 2022-2023 han participado un total de 29 alumnos universitarios que, a través de una metodología aprendizaje-servicio, han ayudado y enseñado a 85 alumnos de los diferentes centros educativos de la ciudad que han colaborado en esta edición. El Instituto Leonardo da Vinci, el Instituto Calixto y Melibea, Instituto Federico García Bernal y Colegio Maestro Ávila. Javier García, alumno del grado de Biotecnología y uno de los coordinadores de la web y redes sociales, nos aclaraba el significado de este proyecto, Micromundo.
Lo ideal de este proyecto es que quien hace el proyecto son alumnos de instituto, pero quien lo lleva a cabo son alumnos universitarios, normalmente de biología.
Micromundo es un proyecto de investigación internacional para buscar microorganismos productores de antibióticos y concienciar sobre el problema de la resistencia a estos compuestos. En Salamanca, este proyecto está coordinado desde el Instituto de Biología Funcional y Genómica. Otro de sus objetivos es despertar vocaciones científicas. Ramón Santamaría, también respondía a nuestras preguntas. Él también coordina el proyecto en Salamanca. Estímulo y concienciación son dos de las finalidades de esta actividad.
Este es un proyecto que nació en Estados Unidos con el fin de estimular a estudiantes en las carreras de experimentación y al mismo tiempo concienciar a la sociedad del problema de las resistencias a antibióticos.
Este acto de clausura fue presentado y dirigido por la vicerrectora de Ciencias de la Salud, Ana Martín Suárez, acompañada del decano de la Facultad de Biología, José Ángel Sánchez, la directora del IRNASA y representante del CSIC en Castilla y León, Mar Siles, la directora del Instituto de Biología Funcional y Genómica, Olga Calvo, y la profesora titular de la Facultad de Biología y coordinadora del proyecto, Beatriz Santos Romero. Mar Siles, directora del IRNASA y representante del CSIC en Castilla y León, hablaba precisamente de la importancia de estas actividades para promover la cultura científica.
Entendemos que despertar y cultivar las vocaciones científicas a vuestra edad es fundamental para garantizar el futuro de la investigación y del avance científico en nuestro país. Al igual que consideramos que comprender y apreciar los fundamentos de la ciencia es esencial para el desarrollo de una sociedad informada.
Concluía la vicerrectora con estas palabras de felicitación a los participantes, a los estudiantes por haber participado en este proyecto internacional y real, que les ha acercado a la universidad y que es innovador y de actualidad.
Pero sobre todo quería felicitar a los estudiantes de los centros de ESO y de bachillerato, que os ha dado la oportunidad de acercaros a la labor investigadora y también es muy innovador por la metodología que se ha utilizado.
Y seguimos en el ámbito del alumnado. Reaccionar ante el hundimiento de un submarino es lo que han aprendido estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad Católica de Murcia en un simulacro de rescate de supervivientes en colaboración con la Armada Española en aguas de Cartagena. Alba Fernández y Radio UCAM.
Conocer el procedimiento a seguir ante una situación de crisis, saber cómo asistir a los supervivientes y aprender a cómo atender a los medios de comunicación es el objetivo del ejercicio Cartago, que se desarrolló en Cartagena y que simula el hundimiento de un submarino. Así nos lo cuenta Santiago Colsa, capitán navío.
El ejercicio que hemos realizado es comprobar que el Plan General de Salvamento y Rescate de Submarinos de la Armada es el adecuado. Y desde distintos puntos de vista, nuestra relación con la UCA ha estado enfocado sobre todo a atender lo que hubiera sido una crisis de repercusión mediática muy grande y entonces nos hemos apoyado en la Facultad de Periodismo de la UCA para poder practicar estos procedimientos que vienen recogidos en el plan.
No solo ellos ponen en práctica sus conocimientos, también los alumnos de comunicación de la UCAM, que participan en el simulacro. De esta forma, la flotilla puede simular una situación aún más real, entrenándose para cumplir con los cometidos a favor de la seguridad y defensa de España. Los alumnos realizaron prácticas de gestión de la información a tiempo real durante el ejercicio, así nos lo cuentan los estudiantes.
Pues sin duda ha sido una experiencia súper enriquecedora, hemos aprendido un montón, hemos convivido con gente muy ajena a nuestro mundo, pero a la vez hemos aprendido un montón en cuanto a las fotos, las notas de prensa, todo eso lo gestionábamos juntos, íbamos a la par y siento que ha sido un ensayo bastante real.
Ha sido una experiencia muy buena poder ayudarlo en un ejercicio que ellos necesitan para un caso de emergencia.
Sin duda, una gran experiencia de la comunidad educativa de la UCAM, estrechamente vinculada a la Armada Española a través de multitud de acciones y proyectos.
En algunas culturas, los tatuajes se consideran una forma de arte, mientras que en otra son tabúes y están estigmatizados. Actualmente pueden ser motivo de discriminación en un puesto de trabajo, especialmente si son visibles. Es importante barajar los pros y contras de tatuarse antes de tomar la decisión de hacerlo. Lidia Jiménez, Ángel Pérez y Lucía Collado, Europea Radio.
A pesar de que no haya una relación directa entre tener un tatuaje y estar menos preparado laboralmente que el resto, la exclusión es una realidad. La preparación laboral depende de muchos factores como sus habilidades, conocimientos y experiencias. Una persona puede ser igual de válida ya esté tatuada o no. Para comprender más en profundidad las diversas perspectivas sobre esto, hemos tenido el placer de charlar con algunos empresarios de distintos sectores, los cuales nos han mostrado sus puntos de vista.
Josefina Queijo, propietaria del restaurante Oportiño en Madrid, cuenta que el tener o no tatuajes es irrelevante para trabajar en su empresa.
Sí, en mi empresa sí aceptamos personas tatuadas, porque es un tema de restauración y lo raro es encontrarlas sin tatuar. Pero posiblemente sea debido también a la forma de vida o trabajo, o porque es gente muy joven que cambia mucho de empleo y de trabajo. Pero sí es cierto que la mayoría están todos tatuados.
A partir de las declaraciones anteriores, podemos ver que hay una gran disparidad respecto al tema, al igual que un miedo generado por la pérdida de puestos de trabajo. Para conocer cómo viven en algunos sectores esta inseguridad generada, le hemos preguntado a los tatuadores por sus clientes. Andreina Stapper, propietaria de Drey Tattoo, afirma el temor que sufren.
Tú constantemente a gente que sí que es verdad que me dicen que por favor en sitios que no se vean porque tienen miedo de que su jefe les digan algo, y los que su jefe no les dice nada generalmente, por ejemplo médicos, enfermeras y enfermeros son los que tienen problemas con ellos, son los pacientes. Así que sí, por los dos lados, o sea, la mayoría de las veces son los jefes, pero los pacientes o los clientes también tienen mucho que ver con que se tapen los tatuajes.
Si bien es cierto que antes las personas no aceptaban a gente con tatuajes, hoy en día en muchos puestos de trabajo les es indiferente. Stapper explica en qué sectores no son tan exigentes con los tatuajes.
Efectivamente, la hostelería no es uno de los que está más castigados por los jefes ni por los clientes. Realmente la hostelería es muy abierto el tema y hay muchas de dependientes, son muy abiertos los temas de tatuaje y demás, pero ya cargos públicos y demás son más complicados ya.
Hoy en día, los jóvenes no ven con malos ojos el hecho de que les atiendan personas tatuadas. Está cada vez más aceptado y es más común ver a personas con tatuajes. Realizamos una encuesta entre jóvenes, tanto mujeres como hombres, y de las 40 respuestas que obtuvimos, 25 personas estaban tatuadas. También hemos salido a la calle para ver qué es lo que piensan respecto a este tema. Natalia Martínez, estudiante de periodismo de la Universidad Europea de Madrid, dice lo que piensa.
Pues yo creo que muchas empresas que no aceptan a gente solamente por estar tatuadas, supongo que porque eso viene de una política ya un poco anticuada y que no está a la orden del día en realidad, y que yo creo que ya cada vez más empresas son como más liberales y más abiertas de mente, que es realmente lo propio para 2022 ya, porque ya es momento de pensar más allá del pasado.
En conclusión, hay opiniones de todo tipo respecto a los tatuajes y mucha discriminación por ellos. Las personas tatuadas son igual de válidas que las que no lo están. Se debería de contratar a las personas a partir de la formación que tengan, de sus aptitudes, de su educación y de sus valores. Todos tenemos el derecho de acceder a un trabajo y más si nos esforzamos para ello. Si en vez de ser empresarios contratando a gente, somos clientes de dichas empresas, también deberíamos comportarnos con las personas tatuadas. Todos somos personas y todos tenemos derecho a acceder a nuestro trabajo soñado sin miedo a que un tatuaje afecte en ello. Cada uno tiene su opinión respecto a este tema, pero el respeto va por encima de todas las cosas.
Y a continuación, Carles Claver y Meritxell Broch repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo de inscripción en el programa de emprendimiento universitario en Extremadura. Este programa tiene como objetivo principal contribuir al fomento del emprendimiento entre estudiantes y graduados de la Universidad de Extremadura con ideas de emprendimiento y proyectos empresariales.
El lunes 15 de mayo a las 10:30 de la mañana, la Universidad Católica de Murcia organiza en la sala capitular del Monasterio de los Jerónimos el seminario científico Conflictos bélicos en el entorno europeo, una visión desde los derechos humanos. Se analizarán desde diferentes puntos de vista el tratamiento y respeto de los derechos fundamentales en relación a los acontecimientos bélicos recientes.
Y también el lunes 15 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, tendrá lugar la representación de la obra Luz 3, Historia de la Física, que reivindica la figura del físico canario Blas Cabrera Felipe, uno de los padres fundadores de la física cuántica. Con texto de Jorge Méndez y José Padilla, Premio Max de Teatro 2019, dirige la obra Pepe Ramos Arteaga. La representación correrá a cargo de la Agrupación de Teatro de Filología de la Universidad de La Laguna.
El miércoles 17 de mayo, dentro del programa de actividades Vida UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se celebra la actividad Esto es México. Es un taller para aprender a elaborar platos mexicanos tan tradicionales como sabrosos. Lilo Benítez y Hugo de Francisco, del restaurante La Calaca de San Juan de Alacant, son los encargados de impartir este curso, que se celebra en la cafetería Arenals del campus de Elche. Se cocinarán tortillas de maíz, quesadillas de frijol refrito, enchiladas rojas de pollo, gelatina de tequila y el cóctel Paloma Mexicana.
Y también el miércoles 17 de mayo, en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, se celebra la segunda conferencia, Seminario Científico Internacional PIECID, Prácticas Inclusivas de Enseñanza Creativa e Innovadora con TIC en Escuelas de Especial Dificultad. Con ella se clausura el proyecto PIECID del Campus de Excelencia Internacional Iberus, que se ha desarrollado durante los dos últimos años.
Los días 17 y 18 de mayo, la Universidad Politécnica de Valencia acoge el Foro de Empleo, donde el alumnado tendrá la oportunidad de conocer qué perfiles laborales buscan algo más de 175 empresas. Un foro que fomenta la inserción laboral y que en esta edición llega a un número récord de empresas que exponen sus necesidades en las casetas que llenarán el campus de Vera.
El 22 de mayo es la fecha. Se celebrará el acto de toma de posesión de Juan José Echeverría como nuevo rector de la Universidad de Deusto hasta el año 2027. El jesuita es profesor titular de la Facultad de Derecho y ha sido vicerrector de Comunidad Universitaria y Agenda 2030. Sustituye en el puesto a José María Guibert Tucín, que finaliza su tercer y último mandato. Mario Prieto y Manuel Vázquez, Deusto Irratia.
El acto, que tendrá lugar a las 9:30 en el Paraninfo del Centro Académico, será presidido por el Superior General de la Compañía de Jesús y Canciller de la Universidad de Deusto, Padre Arturo Sosa Abascal. El nuevo rector, profesor titular de la Facultad de Derecho y hasta ahora vicerrector de Comunidad Universitaria y Agenda 2030, sustituye a José María Guibert Tucín. Juan José Echeverría, titular en la Facultad de Derecho donde imparte Filosofía del Derecho, fue provincial de los jesuitas de la provincia de Loyola, de 2008 a 2014. Fecha en la que las distintas provincias jesuitas de España se unificaron en una única. Anteriormente, fue vicedecano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Identidad y Misión. Desde 2015, Juan José Echeverría ha sido responsable de distintos cargos en Deusto, como vicerrector de Comunidad Universitaria. El profesor Echeverría cuenta con publicaciones en Derecho Canónico y Filosofía del Derecho, principalmente sobre Testamento Vital, Movimientos Eclesiales y el enfoque jurídico de la laicidad y la confesionalidad en los nuevos contextos sociales.
Y como cada fin de curso, se han realizado las presentaciones de los trabajos de fin de grado del alumnado de Periodismo y de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
Por la mañana fue el turno de los casi graduados alumnos de periodismo, que presentaron sus proyectos en el aula 4 de la Facultad de Comunicación. Por la tarde tuvieron lugar los premios Kino, la gala anual de presentación de los cortometrajes de los alumnos de cuarto de Comunicación Audiovisual en el museo. Javier Callejón es profesor de producción audiovisual en FECOM y organizador de los premios Kino.
Una cosa es la proyección y la gala de los Kino sería como los Oscar, pero en versión trabajo fin de grado, ¿no? Donde se hacen también sketches en directo o de vídeos producidos anteriormente, ¿no? Se hace toda una gala que es muy divertido, ¿no? Y en medio pues se van entregando premios según el galardón, pues el mejor director, mejor montaje, mejor sonido, etcétera, etcétera.
Durante la gala hubo varios momentos que dejaron entrever el alto nivel de la promoción de este año, pero a ojos de los profesionales, ¿fue para tanto el nivel de los cortometrajes?
Sí, la verdad que sí. Sí, porque además, como son cortos de ficción, da pie a que puedas experimentar cosas que a lo mejor pues en documental o en entretenimiento no se hace y se han salido. O sea, los alumnos tienen un nivel técnico bastante bueno.
Por parte de los alumnos de periodismo tenemos a Miguel Ángel Jimeno, que es profesor de la Facultad de Comunicación y responsable de la asignatura de TFGs.
Entonces, ¿qué consiste el TFG? Pues lanzar al mercado, como si fuera real, un producto informativo. Entonces, claro, lanzar al mercado un producto informativo supone una etapa muy silenciosa de encontrar qué quiero lanzar al mercado, de ver si hay posibilidades de esa idea lanzarla al mercado y luego, si todo va bien, si eso es viable o no es viable, ¿no? Porque puede haber un público claro, puede que la competencia sea débil, pero luego hay que hacer números y hay que ver si es viable, ¿no? Luego tiene una segunda parte que es hacer contenidos, ¿no?
Unos contenidos que van desde podcast hasta reportajes audiovisuales o páginas web y que presentan a un jurado formado por tres profesionales.
Los chicos entregan los TFGs y a la semana siguiente justo los tienen que presentar en público, ¿no? La presentación pública es profesional, para que nos entendamos, ¿eh? No lo presentan a sus colegas, se trata de que lo pasemos bien, pero yo les insisto en que tiene que pensar que quien les está escuchando son empresarios y tienen que contarle una idea para que el empresario invierta ahí, ¿no?, en su TFG.
Tanto los TFGs de periodismo como los cortos de audiovisual son proyectos que pueden incluso traspasar las barreras educativas para llegar a grandes empresas o proyecciones a nivel nacional.
Los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid llegan a su 36ª edición. Ágata Ruiz de la Prada ha diseñado el cartel de este encuentro, que se celebrará del 3 al 8 de julio en la localidad madrileña del Escorial. La novedad de este año es que se incorpora un país invitado. Leticia Sánchez de Pablo, Inforradio.
60 actividades formativas y el cartel de Ágata Ruiz de la Prada, protagonistas de los cursos de verano de la Complutense. El Jardín Botánico de Madrid ha sido testigo de excepción de la presentación del cartel y la programación de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. La diseñadora Ágata Ruiz de la Prada abrió el acto mostrando el cartel que ha diseñado para los cursos de verano en el Escorial 2023 y recordando su vinculación con los cursos.
Umbral, que estuvo muchos años haciendo los cursos de verano del Escorial, que también iba cada año porque yo era muy amiga de Umbral, y bueno, me hace mucha ilusión que se vuelva a poner de moda esto.
Continuó el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, quien se hizo eco de las ediciones y su misión dentro del programa de esta.
36 ediciones, 36 carteles, 36 historias que nos han dado tanto a la universidad. Y es verdad que son unos cursos que han perdurado, que perdurarán y que son una apuesta de esta universidad. Los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial.
Goyache dio paso al director del programa Cursos de Verano de la UCM, Miguel Ángel Casermeiro, quien anunció la novedad de esta edición.
Como es habitual, seguimos aportando novedades a los cursos de verano. Este año ponemos por primera vez en juego el papel de país invitado, con el fin de incrementar las relaciones internacionales a través de los cursos de verano. No podía ser otro país más que México, país hermano, al que nos une una fecunda relación de cooperación a todos los niveles, académica, cultural, económica y sentimental.
Los cursos se desarrollarán en la ciudad de San Lorenzo del Escorial del 3 al 28 de julio y contarán con más de 80 actividades formativas y culturales. El acto de inauguración se celebrará el 3 de julio en el Centro Universitario Escorial María Cristina, con una conferencia de la jurista y primera presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. La conferencia de clausura correrá a cargo del profesor de la Facultad de Psicología de la UCM, Carmelo Vázquez.
Sacar la ciencia de las aulas y acercarla a la sociedad es el espíritu con el que se inició en febrero del 2011 el ciclo Escépticos en el PAB, organizado por la Universidad de La Laguna en Tenerife. Ricardo Borges Jurado, catedrático de esta institución académica, ofreció la última conferencia de esta temporada. Luis Javier Capote Pérez, codirector del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, explica en qué consiste esta iniciativa.
Escépticos en el PAB en Tenerife es un ciclo de conferencias informales que se lleva desarrollando desde hace varios años a iniciativa del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, y se trata de una actividad en la que una vez al mes nos reunimos en el PAB Sócrates de La Laguna para traer algún tema relacionado con los avances en materia de investigación científica, la lucha contra las pseudociencias y, en definitiva, la divulgación del pensamiento crítico.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza este espacio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, ya sabéis que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Nos escuchamos. Adiós.